Buenas tardes, es viernes 26 de marzo y estás terminando la semana con Kev en Nuevo New Hampshire, tu dosis de noticias en español. Soy Daniela Vidal Ali, reportera para la estación de New Hampshire Public Radio. Hoy vamos a comenzar contándote un poco de lo que sucede en New Hampshire, actualizaciones sobre el plan de distribución de la vacuna, y luego te compartimos la conversación que tuvimos con Claudia Castaño, coordinadora del Departamento de English Language Learners en Nashua. El número de vacunas a la semana que recibe New Hampshire el gobierno federal va a aumentar la próxima semana, dijeron los funcionarios, de 35,000 a 45,000. Se espera que entre 8 a 9,000 vacunas que vienen sean la de Johnson & Johnson de una sola dosis. Los casos de COVID han aumentado en las recientes semanas, luego que el año empezó con un descenso. Se reportaron 418 casos el jueves. El estado explicó los grupos que serán elegibles para registrarse para la vacuna contra el COVID-19 en los próximos días. A partir del próximo lunes 29 de marzo, los residentes de 40 a 49 años son elegibles. Desde el miércoles 31 de marzo, los residentes de 30 a 39 años podrán registrarse y el viernes 2 de abril, los residentes mayores de 16 años serán elegibles al registro. Este se realiza en vaccines.nh.gov o llamando al 211. Por el número de vacunas que llegan a la semana, el gobernador Sununu dice que espera que todos tengan la primera dosis puesta para Memorial Day, el 31 de mayo, como tarde. Aunque los residentes de 16 años o más podrán registrarse para la vacuna la próxima semana, el gobernador Sununu indicó que estudiantes universitarios que hayan venido de otros estados no están incluidos en ese grupo. Por ejemplo, dijo que un residente de Colorado que va a la universidad en New Hampshire no puede vacunarse aquí y debería ir a Colorado a ponerse la vacuna. Pueblos universitarios como Durham, Plymouth y New London han visto las mayores tasas de casos de COVID-19 per cápita en el estado en las recientes semanas. El gobernador Sununu dice que el estado está trabajando con cualquier distrito escolar que siga ofreciendo ciertas clases remotas para incentivarlos a retomar clases en persona 5 días a la semana. Un estatuto del gobernador, ordenado a principios de mes, incluye el requisito a todas las escuelas de ofrecer al menos 2 días de clases presenciales. Los profesores y personal de escuelas han podido acceder a la vacuna durante las últimas 2 semanas.
Hace un año, las escuelas en New Hampshire empezaron con las clases remotas. Esto trajo varios desafíos para estudiantes y sus familias, en particular para los que estaban y siguen aprendiendo inglés como segundo idioma. Ya faltan casi 2 meses para que termine este segundo año escolar en medio de una pandemia. Para darnos la perspectiva desde un distrito escolar, tenemos como invitada a Claudia Castaño, la coordinadora de ELL en Nashua. Claudia, bienvenida al programa.
Gracias, Daniela, por invitarme una vez más.
Claudia, Nashua tiene un modelo híbrido o remoto dependiendo de la preferencia de los padres. ¿Cómo van con eso?
Es bien polémico porque algunos estudiantes van muy bien con el remoto y tenemos muy pocos estudiantes en el híbrido. La escuela está tratando de traer los estudiantes que necesitan ayuda, que van perdiendo materias, y si ellos están remotos, si los padres ven las dificultades, pueden cambiar de remoto a híbrido. No es para todos los estudiantes, pero solamente para estudiantes que van académicamente muy mal. Pero en general, yo pienso que algunos estudiantes les ha ido muy bien. Por ejemplo, el año pasado, cuando estaban en clases, estudiantes iban muy mal y el remoto les ha ayudado mucho porque se han acoplado y van muy bien, como otros estudiantes que no se pueden identificar con el remoto, pero los padres no quieren mandarlos a la escuela por lo del COVID.
¿Y a ti te ha gustado volver a ver los estudiantes en persona?
Yo digo que todo el mundo los extrañamos. Y ven los corredores vacíos, aunque estamos viéndolos, pero la mayoría casi están remotos. Hace falta. La vida de la escuela son los estudiantes.
Y como dijiste, ya llevamos un año con el remote learning.
Sí.
¿Cómo has visto que esto haya afectado a los estudiantes, en particular los de ELL y qué desafíos han aparecido para padres de familia y cómo los has ayudado a confrontar eso.
Pues una de las de los desafíos es que los padres, algunos padres no saben mucho de Google Classroom, la tecnología que están utilizando con el remote learning. Entonces, posiblemente el estudiante le dice, sí, estoy haciendo todo, pero el padre no sabe cómo mirar y si han hecho los trabajos. También padres que no saben el idioma inglés, pues no pueden ayudarles con las tareas desde la casa o tienen muchos niños y no pueden concentrar, no pueden enfocarse en todos, solamente en los pequeños. Y le dan la responsabilidad al teenager, al grande de la high school. La solución que estamos haciendo es contactando mucho las familias y buscando las posibilidades de que el estudiante venga los viernes a la escuela y pueda con los maestros hacer todo el trabajo que está trazado, los make-ups. También tienen los viernes de 9 a 12, aparte de 9 a 12, ellos vienen a la librería y los directores y los asistentes de los directores están ahí en la librería ayudándoles a ponerlos al día. Entonces, y está el Boys and Girls Club, que está abierto también los viernes para la ayuda de ellos. Entonces, hay mucho soporte.
La semana pasada conversamos con la terapista Watilla Burpee de Greater Nashua Mental Health sobre la importancia de cuidar la salud mental de los niños y niñas. Le preguntamos a Claudia de qué manera ella y su equipo lo han hecho durante este año tan extraño.
Sí, no, Nacho está muy involucrado con esto. Mental Health Department ha dicho que apenas abran las escuelas van a volver a la escuela, representantes de ellos para ayudarles a los estudiantes emocionalmente. Los consejeros están activamente trabajando con los estudiantes que tienen problemas mentales. Pero pienso que Nacho está muy activo. Los psicólogos, pienso que por algo, si el estudiante va a una profesora, no me siento bien, me siento muy, muy decaído, depresivo, inmediatamente llaman al psicólogo de la escuela y el psicólogo empieza a hablar con la estudiante remotamente por Zoom. Están muy activos en eso. Pienso que esa es una de las áreas que Nacho está trabajando fuerte con las familias y con los estudiantes.
¿Hay algo más que no te pregunté que quizás quieras agregar?
Pues lo que sí quiero adicionar es que quisiéramos nosotros tener toda la ayuda necesaria para poder tener todo en las manos para poderle ayudar a un estudiante y poder que la familia se sienta bien, ¿me entiendes? Pero pienso que todo es 50-50. Este es el esfuerzo del estudiante. La dedicación, muchos estudiantes están desconectados con el remote learning, otros les está yendo muy bien porque no todo es malo, o sea, también hay otros estudiantes que les está yendo muy bien, los que están yendo a la escuela porque tenemos dos clases de híbrido, entonces los estudiantes que están allá, algunos están muy conectados en las clases, obviamente guardamos todo el protocolo del protocolo de distanciamiento en los salones. Algunos se han cambiado, los que están híbridos, se han cambiado a remoto porque sienten que es lo mismo como estar en la casa. Entonces, los padres los han cambiado a remoto, pero yo digo que es todo 50-50 en el sentido del estudiante y la escuela, ¿me entiendes? Porque si el estudiante quiere aprender, pero si no quiere, no está conectado y se le ofrece todas las ayudas, es bien difícil volverlo como a conectar hasta que no volvamos.
Desde tu perspectiva, ¿qué esperas en estos últimos 2 meses y medio del año escolar para los estudiantes con los que trabajas?
Lo que se anhela, y pienso que desde todo el equipo de ELL, es que los estudiantes van a obtener la parte académica, poderles dar todo el soporte y que puedan terminar este año con los créditos que tienen. Yo pienso que eso, aparte de que estamos pasando por una pandemia, es poderle brindar al estudiante la parte emocional y académica.
Bueno, Claudia, muchísimas gracias por tu tiempo.
No, con mucho gusto. Gracias por invitarme.
Esto fue todo por hoy, viernes 26 de marzo, en ¿Qué hay de nuevo en New Hampshire? Si tienes alguna pregunta sobre lo conversado con Claudia, escríbenos aquí en WhatsApp y te ayudaremos a contestar. Este noticiero es una producción de New Hampshire Public Radio, escrito y producido por María Aguirre, locutado por Daniela Vidal Ali. Gracias por escucharnos. Regresamos el lunes con más noticias en español.